El doctor Miguel Trenag es pediatra infectólogo, docente de pediatría, expresidente de la Sociedad Internacional de Infectología Pediátrica y demás. Lo tenemos en línea para consultarle tantas cosas que tenemos como dudas respecto de la situación en la que estamos ahora, en medio de la pandemia. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman lo saluda.
Dani, buen día, un gusto y muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Bueno, doctor, la gente está angustiada porque la llegada del pico famoso, no sabemos si aún se ha producido, pero por lo menos sí la curva se ha elevado, y lo que viene son más restricciones después de 100 años en los que mucha gente se ha visto restringida. ¿Cuál es la situación real en la que estamos?
100 días.
Dije 100 años, mira, es exactamente lo que siento en el cuerpo, 100 días.
Sí, esperemos que no lleguemos a los 100 años.
Se me mezclaron los 100 años de soledad, bueno, para algunos han sido días así y años de soledad. Bueno, el punto real es que llevamos mucho tiempo muchas personas sin sus ingresos o sin poder ver a sus seres queridos y el horizonte parece lejano. ¿Cómo estamos ahora? Si estamos donde preferíamos estar 100 días después y bueno, ¿qué puede pasar después de esta nueva cuarentena? Porque la verdad es que la lógica sería que la enfermedad no termine ni terminará después de eso.
Bueno, es que es así, tal cual usted, Dani, lo está diciendo con mucha claridad. Nosotros estamos enfrentando a nivel mundial esta pandemia que verdaderamente por un virus un poquísimo conocido, que verdaderamente no teníamos idea realmente de cuál es el comportamiento. Acá, Argentina, nosotros, las autoridades de salud, perdieron tiempo. Verdaderamente, en el mes de enero, cuando ya sabíamos que esto era impresionante y el crecimiento era exponencial en Wuhan, en China, que nos hacía prever que esto podría, con alta contagiosidad, y que podría extenderse al resto del mundo. Y así, en poco tiempo, se transformó de un brote epidémico en epidemia en unos países de Asia, y luego se transformó en una pandemia, o sea, que afectó a casi la totalidad de los países del mundo verdaderamente con una velocidad que a todos nos asombró. El gobierno en ese momento, las autoridades de salud de la nación, en el mes de enero, a mí me tocó verdaderamente opinar sobre esto y dije, yo en su momento tuve una beca de la OMS y la OPS hace varias décadas y que me tocó hacer toda mi tesis sobre el estudio de la pandemia de 300 años antes de Cristo a la fecha, y verdaderamente había que entender que las pandemias uno puede prever cuándo comienza, pero nunca se sabe cuándo y cómo terminan. Uh-huh. Y que hay que emplear todas las medidas y no el planteamiento que se llevó adelante de decir no, esto es una gripecita, esto, aparte que acá estamos en verano, no va a llegar esta pandemia y este virus, pero es asesorado por colegas míos y amigos míos de ahí de Buenos Aires, que verdaderamente cometieron errores muy graves y que indujeron a las autoridades de salud a cometer errores, de como decir, este es un virus que afecta en invierno y nosotros estamos en verano, cuando en esa época los países que tienen las mismas características climáticas que no es como nosotros, como fue Australia, Nueva Zelanda, están a las mismas latitudes que estamos en nuestro país, y ellos ya habían aparecido en forma de con crisis exponenciales en la cantidad de casos. Bueno, y todo eso lo hicieron demorar, tanto así que el ministro de Salud dijo a que no va a llegar y que patín que patatán, cuando se dieron cuenta que sí iba a llegar y pasó esta catástrofe primero en el más afectado en América Latina, que fue Perú. Verdaderamente estaban en plena época de calor, de verano, con altas temperaturas. Bueno, recién ahí se dieron cuenta que nosotros teníamos que comprar los test para hacer el testeo, porque esto tiene, para poder controlar una pandemia, primero tenemos que tener comprometida toda la comunidad y darse cuenta de que estamos enfrentando, a donde tienen que cumplir la comunidad, la distanciación, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos, y tener materiales para hacer los testeos. Y tenemos que hacer la mayor cantidad de testeos posible, sobre todo porque nos dimos cuenta al poco tiempo que es una enfermedad que tenía forma sin síntomas, o sea, u oligosintomática, que quiere decir con muy poquito síntoma o con un síntoma nada más, o no tenían síntomas, pero eso contagiaban. Y hoy está demostrado que contagiaban. Entonces necesitamos aún más tener los testeos para ver quiénes verdaderamente estaban portando ese virus.
Ahora, doctor, respecto de los testeos, tengo una pregunta, porque ahora estamos haciendo más testeos que al principio, queda claro. Entonces, lo que por lo menos a los mortales no nos queda del todo claro es, ¿tenemos más contagios o tenemos más testeos, o ambos? Porque en realidad, si yo testeo más, tengo más chances de tener contagiados. A lo mejor si hacía este nivel de testeo hace un mes y medio o dos, hubiese tenido el nivel de contagiados que hoy tenemos también.
No, seguro no, pero el contagio ha seguido en forma exponencial esta última semana creciendo, así como estuvo aplanado, pero de todas maneras lo que el testeo nos daba, las cifras reales de cuántos enfermos teníamos, cosa de que en la medida que hacíamos pocos testeos, verdaderamente nosotros no sabíamos cuántos eran pacientes que andaban contagiando, sobre todo los que no tenían síntomas. Entonces no podíamos hacer el control, el seguimiento, las barreras de contención y todas esas cosas para que se contagien menos. Era crucial el testeo y luego el aislamiento de los que dan positivo y el estudio de contacto. O sea, tener... ¿Por qué Australia fue el primer país del mundo que pudo controlar el coronavirus, a pesar de que ahora tiene una segunda ola, porque estas pandemias mayoritariamente aparecen varias olas, ¿no? De mayor o menor magnitud. Nueva Zelanda, la técnica que tenían ellos, uno hablaba, antes se creía que tenía que tener fiebre. Después nos dimos cuenta todo de que la fiebre está como en el lugar 29 dentro de los síntomas que puede tener. Pero uno hablaba con un teléfono en Nueva Zelanda a los servicios que tienen bajo responsabilidad el control de esto, el coronavirus, y le dice, mire, me duele la garganta. En las próximas 4 horas tenían una ambulancia con la gente que iba y hacía el testeo. Los test rápidos, que en 20 minutos uno tira el resultado, y si le daba positivo, pasaba a aislamiento en la casa, si no tenía síntomas de alguna magnitud, o sea, que se agravara, o si era un paciente que se ponía grave, tenía recursos de internación, camas de terapia, respiradores y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El diagnóstico lo hacían muy, muy rápido, y de ahí... El seguimiento de todas las personas que en las últimas semanas habían estado en contacto con esa persona que le dio positivo, lo iban a buscar a toda la casa y le hacían los test. Es la única forma de controlarlo. Acá nosotros hemos hecho menos de la octava parte de test que hizo Chile. A pesar de que Chile se le incendió todo, especialmente por la cantidad de casos graves que han tenido y la poca previsión para tener la cantidad de camas de terapia y respiradores. Todos hemos estado escuchando de que Chile estaba por pedir a la Argentina que permitieran internar, porque si no, iban a tener que hacer lo que hicieron en España. Este es un viejo... no le vamos a poner porque no tenemos respiradores, le vamos a poner a este que es más joven, que tiene más chances de sobrevivir.
Ahora, doctor,
una monstruosidad.
Doctor, lo que usted me cuenta de Chile justamente marca que hay diferencias y por supuesto que debe ser muy complicado determinarlas, pero Chile testeó más y tiene más problemas. Uruguay hizo menos cuarentena y tiene menos problemas. Bueno, ¿cómo hacemos para entenderlo?
Una ola Uruguay, ¿no?
No, está bien, pero de por sí...
Pero testeo más que nosotros Uruguay, ¿eh?
Ok, entonces sigue siendo el testeo una de las herramientas más importantes.
Es la clave. Uh-huh. Pero para eso nosotros tenemos todas las universidades, los estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, que pueden salir en esta emergencia y que hoy se están rascando porque no están haciendo nada. Decirles, señores, ustedes van a ir este listado de las personas y los van a llevar los vehículos y lo van a ver, lo van a revisar y si tienen la más mínima duda, lo testean en el acto. Todas esas cosas nosotros hemos dejado de hacerlas, especialmente en la zona. Bueno, usted sabe el gran problema del rebrote, como le llaman, en Buenos Aires, donde ha explotado y es casi un incendio, en la capital federal y fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. El resto del país, excepto Chaco, las demás provincias han tenido bastante aceptable la cifra, ¿no?
Bueno, el punto es que creo, doctor, el problema que tiene el AMBA, digamos, es que tiene déficits estructurales de sanidad, de edilicios... Que claro, que no le podemos culpar al virus de eso. Y seguramente el virus muestra, no nos pone sobre la mesa esa terrible situación. Bueno, doctor, hemos sido muy afortunados en tenerlo un ratito aquí con nosotros para poder pensar, más allá de las consecuencias inmediatas, qué es lo que se debería estar haciendo y ojalá gente como usted sea escuchada y testiemos más.
Yo creo que una de las cosas que no dije y que verdaderamente... la gente, sobre todo, después de la primera ola, nosotros hemos tenido un aplanamiento permanente y recién en estas últimas semanas se ha disparado, sobre todo ahí en Buenos Aires, esto, y yo creo que mucha gente le ha perdido el respeto a esta pandemia. Y no usan barbijo en muchos lugares, en la zona de los pueblos, de los barrios marginales, juegan al fútbol, hacen campeonato, hacen... Todo eso son factores que disparan los contagios, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de concientizarlo a toda la población que esto no hay que estar atemorizado con esto, pero sí respetarlo a este tipo de enfermedad.
Doctor Trenac, muchísimas gracias.
Un gusto, y muchas gracias por la entrevista.
No, gracias a usted por atendernos.
Que tenga un buen día.
Igualmente, Miguel Trenac es pediatra, infectólogo. Nos hablaba desde Córdoba y pasó por el Coffee Break.